Antes de presentar a nuestro siguiente invitado, yo les voy a leer un pequeño párrafo de su libro. He trabajado en el Opus durante 30 años y lo he hecho confiando en que no tendría problema alguno. Tal como Manuel afirmó, ni de atención a la salud, ni de comida, alojamiento, ropa, entre otras cosas. Vivía plenamente seguro, como todos en el Opus, con residencia y comida y unos pocos euros en el bolsillo para el concepto de gastos ordinarios, de los que incluso hay que dar cuenta cada mes. Lo estrictamente necesario para vivir está garantizado por la obra como madre buena, incluyendo, por supuesto, la vejez. La obra es la garantía y nos parecía suficiente. En esa ingenuidad, ahora puedo llamarla así, he vivido durante mis años con el Opus. De ese modo vivíamos todos. El concepto de sueldo de los miembros ni siquiera entraba en los presupuestos de los centros. Tampoco había nadie que se preocupara por la pensión y en 30 años nadie habló conmigo sobre ella. Menos todavía se planteaba la hipótesis de salir del Opus. Este párrafo forma parte del libro El Opus Dei, El cielo en una jaula. El autor, Antonio Esquivias, exnumerario y director de residencias universitarias del Opus Dei en España. Un hombre que nos acompañó hace unos meses, que tenía el proyecto de sacar adelante este libro, El Opus Dei, El cielo en una jaula, y hoy es una realidad y se puede comprar y se puede leer y se puede subrayar y se puede estudiar y todo lo que ustedes quieran. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Teresa.
Felicidades, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Aquella entrevista que tuvimos contigo y con Carmen, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo, sí.
Fue una entrevista que causó mucho revuelo entre los oyentes, estaban realmente impactados. Hablamos de cosas que no tenían ni idea, Antonio.
Sí, es que ahí es una... El Opus Dei es una institución muy muy poco transparente, muy cerrada, y la mayor parte de cosas de cómo se vive, qué se hace, la gente no la sabe. Y a veces salen cosas, pero no se termina de saber exactamente qué pasa ahí dentro de esta organización.
Te lanzaste, escribiste tu experiencia como exnumerario, sacerdote, valiente, realmente valiente, y has abierto un camino para que se conozca y también para que muchas personas reflexionen, porque visto desde fuera las cosas, como tú bien comentas en este párrafo que hemos leído, da la sensación de que los miembros de la obra lo tienen todo y resulta que tienen nada en muchas ocasiones.
Claro, todo depende, te das cuenta cuando aparece un mínimo desacuerdo, o sea, hay algo que incluso no hace falta que tú hagas una oposición. Yo no creo haber tomado nunca una oposición, por supuesto no contra la Iglesia y tampoco ni contra el espíritu de la obra, pero simplemente estoy en desacuerdo con este modo de cómo se ha tratado a esta persona, cuando empieza el desacuerdo, efectivamente, el cambio entre tenerlo todo y pasar a tener nada, de pronto se hace realidad y te quedas diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible? Si simplemente yo se tratara mejor a esta mujer, o que esto no estoy de acuerdo en cómo se ha hecho. No hace falta que tu desacuerdo sea que dices cosas, no sé, sorprendentes para ellos.
Se pasa de un chasquido de los dedos a cambiar del blanco al negro o viceversa, está clarísimo.
Y entonces no tienes ningún derecho. Claro. O sea, no te quedas sin protestar y vas protestando. O sea, lo más tremendo es lo solo que te quedas dentro. Nadie te escucha, nadie. Yo estuve, claro, 30 años y en el último tiempo estuve intentando buscar a alguien que me pudiera hacer de valedor, y no tienes amigos. No tienes amigos, eso es brutal, ¿eh? Eso es brutal.
Los amigos que eran dejan de serlo.
Yo creo que no termina, o sea, dentro no puede haber amistad, no termina de haber amigos. No es que dejan, o sea, crees que hay gente con las, como pasa en la vida normal, con la que te llevas mejor, con la que llevas peor, gente con la que sintonizas más, pero realmente no llega a cuajar una amistad. O sea, algo que tú, le voy a coger el teléfono y me va a hacer esto. No, eso no te pasa, no te pasa.
Cuéntanos, ¿podemos ya comprar este libro? Sí. Opus Dei, El cielo en una jaula, ya es palpable.
Sí, está está en, bueno, es una editorial que es libros.com, que está en la red, tan sencilla como libros.com, y ya está publicado y estoy muy contento porque creo realmente haber conseguido un libro que yo creo que se lee muy bien. O sea, pasa de Madrid a Roma a Tánger, o sea, son una serie de situaciones que parecen normales, pero al lector le van a sorprender. Salen muchos personajes, Juan Pablo II, gente conocida, y aún a pesar de que el mundo que ahí se describe es desconocido para la gente, hay muchas cosas que van a resultar, yo creo que familiares o cercanas o realmente interesantes.
Uh-huh. A ti te ha servido también para, de alguna forma, descargar esa mochila que llevabas dentro, ¿no? Compartir con nosotros esa experiencia que siempre está muy bien, y allanar el camino para que se puedan conseguir reivindicaciones que todos los exmiembros de la obra tenéis, ¿no? Con respecto a vuestros derechos, como cualquier otro trabajador que haya precisamente entregado muchos años de su vida, de su profesión, de su tiempo, de su buena voluntad, de su generosidad, a algo tan impresionante como es el Opus Dei.
En estos meses ha habido mucha, bueno, yo ya lo sabía, pero que te vayan contactando mucha gente que me ha contactado, que está en una situación similar, o sea, que no tiene derechos laborales cuando se ha ido, incluso, y es lo que a mí más me asombra y más, en el fondo, más pena me da. Ha habido muchos que me han dicho: es inútil, Antonio, déjalo, esta gente no te va a dar eso, no te va a dar, que son derechos de he trabajado, cotiza mi pensión, por lo menos dame una pensión de jubilación. Pues hay gente que eso es imposible, te vas a dar con una pared, los mismos miembros que salen. Yo creo que para mí ha sido la experiencia de estos meses lo más doloroso, porque es realmente muy doloroso, es que la misma gente que ha sido damnificada piensa que no hay nada que hacer.
Están resignados.
Están resignados a que, bueno, te vas y ya sabes cómo te vas sin nada y sabes cómo te vas. Hombre, hay gente, evidentemente, que se va, que ha trabajado fuera del Opus, en sus años del Opus, y esos años los tiene cotizados, esto es evidente. Pero claro, los que han trabajado dentro, estos años que han trabajado dentro, es que además lo dan por perdidos. Uh-huh. Lo dan como que no está, no sé cómo decirlo, esta resignación, este miedo, esta aceptación de la posición del otro, es casi un síndrome de Estocolmo. Sí. Qué buenos son que me han dejado irme, o sea, es impresionante, ¿eh?
Sí, cuando se entrega el poder, ¿verdad? El poder a otra persona, en este caso a otras personas, que al fin y al cabo, fíjate, muchas veces yo me pongo en esta situación, Antonio Esquivias, y todos somos hombres y mujeres, de verdad, ¿eh? Aquí no hay ningún superdotado de nada, aquí no hay nadie especial. Podemos ser especiales en tener una sonrisa distinta, en ser un poco más inteligentes, en ser un poco más antipáticos, pero al final estamos hechos todos de la misma pasta. Entonces yo no sé por qué se tiende a entregar el poder al otro, cruzarnos de brazos o tirar los brazos como diciendo: haz conmigo lo que quieras. Eso es tremendo, ¿eh?
Fíjate que en este hace 3 o 4 meses me llamó un sacerdote que ha dejado de ser sacerdote, ha dejado de ser de la obra, y que no tiene igual, no tiene, claro, lleva 17 años, es de Kenia, es un keniata, sí. Y ha estado 17 años, sale sin nada, y él pidió, bueno, pidió, pero lo ha pedido a su hermana, no se ha pedido, y yo digo, ¿por qué no lo has pedido al Opus? O sea, quería hacer, él había hecho económicas antes de ordenarse sacerdote, quería hacer un máster en MBA para buscar un trabajo, tiene el hombre ahora 35 años, una cosa así, quiere, claro, evidentemente, buscar un trabajo, y digo, ¿por qué no has pedido el IES? Es el que está en Barcelona, ¿por qué no has pedido el IES? Y dice, Antonio, ¿pero qué dices? ¿Pero cómo voy a pedir el IES? Impresionante, ¿eh? O sea, yeah. Él es del Opus, ha estado 17 años, se va, y ni siquiera se le ocurre que le pueden, claro, le daría una solución laboral. Se ha gastado su hermana en él 10.000 euros en otro MBA, que no es el del IES, para buscarle una salida. Y él se quedaba sorprendido conmigo, le decía, pero esto te lo tiene que dar el Opus. Y luego me dice todavía, ¿no? Y además no me quieren dar la dispensa. Yeah. Digo, pues entonces que te mantengan.
Yeah.
Dice, no, ¿cómo va a ser eso?
Yeah.
Ni le dan la dispensa, ni le mantienen, ni le buscan una salida profesional. Bueno, yo me quedé impresionado, o sea, y mira que ya conozco cosas de estas, ¿no? Sí, que sí.
Acabo de hacer una resta. Este chico entró con 18 años en el Opus Dei.
Sí.
Economista. Sale con 35. Y da la sensación de que tiene la vida acabada. Todo lo contrario, tiene una gran oportunidad. Tú, antes de nombrarte sacerdote del Opus Dei, tengo que recordar a todos los oyentes que todos los sacerdotes del Opus Dei tienen carrera superior. Tú eras ingeniero, ¿no? ¿O me estoy equivocando?
Sí, soy ingeniero agrónomo.
Eres ingeniero.
Soy ingeniero agrónomo, tengo
eso
el título
es.
Y todo.
Eso es. Sí. Estamos hablando de personas que además dan, bueno, su vida está, puedo garantizar, porque yo he conocido a más de una persona vinculada al Opus Dei, son personas súper trabajadoras, súper estudiosas, súper entregadas. Entonces, nadie se merece, con todo ese sacrificio, salir con una mano delante y una detrás, como decíamos en la anterior entrevista.
Y este hombre además que ha salido con un acuerdo, ha pedido, yo no soy capaz de sacar esto adelante, no puedo y tal, y le reciben, pero nada, le mandan a la calle sin nada, o sea, ¿cómo? Por lo menos, o sea, pues esto, ayúdale, o sea, puede que les cuesta admitirle en el máster, que, o sea, me parece alucinante. Uh-huh. Y sin sueldo, sin nada, le está manteniendo una hermana.
Uh-huh. Está
después
muy bien.
De 17 años y después de haberse dejado y haber dejado su país, en fin, un montón de cosas.
Ya lo creo. Bueno, que sepas que nosotros, por ejemplo, cuando emitimos la entrevista, luego estuvo en nuestra página web, en Hágase la Luz, muchos meses, en la portada, sé que hubo muchas visitas, sé que tuvo repercusión. En ningún momento nadie nos ha dicho de qué estáis hablando, esto es mentira, ¿eh? O sea, las cosas como son. Así que bienvenida sea esa edición, el Opus Dei, El cielo en una jaula, editado por libros.com. Ahora sí, algunos de los oyentes de Hágase la Luz que me preguntaban en su momento, ¿lo podemos comprar? Ustedes pueden comprarlo y leerlo. La valentía de Antonio Esquivias, exnumerario, exsacerdote, director de residencias universitarias del Opus Dei en España, ha contado cosas, cuenta cosas muy interesantes y estoy convencida de que es forma parte de un antes y un después. Las cosas van a cambiar seguro, Antonio. Un fuerte abrazo,
Muchas
de verdad
gracias,
que sí.
Teresa, muchísimas gracias.